Ponle mente
a la vida,
a tu entorno,
a tu barrio,
al país.
Ponle mente
a la política,
a la cultura,
a la tradición,
a los valores.
Ponle mente
a la víctima,
a la justicia,
al machismo,
a la violencia.
Ponle mente.
Pues puestos a ponerle mente, hemos decidido en este espacio que dedicamos a reflexionar desde el punto de vista de la filosofía, a ponerle mente a la Navidad, ahora que se ha acabado, que bueno, pues ya podemos meternos un poquito más en profundidades. El profesor Javier Aguirre, profesor de filosofía medieval, fíjense qué interesante, en la Universidad del País Vasco, pues ha decidido charlar precisamente sobre este tema y hacer una reflexión sobre ello. En Navidad, los países de tradición cristiana celebramos el nacimiento de Jesús de Nazaret, según la descripción de los evangelios del Nuevo Testamento. Javier Aguirre, por ahí vamos a empezar. Bienvenido, Egunon.
Muchas gracias, Egunon. Buenos días. Sí. Efectivamente, sí, sí, en Navidad pues los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús, que como bien sabemos, en fin, es la figura principal de nuestra tradición. Ya celebramos, en cierta medida, como has comentado, siguiendo el relato que de dicho nacimiento se hace en el Nuevo Testamento. En todas maneras, hay que señalar que de nuestra celebración tradicional hemos purgado también ciertos contenidos y, por el contrario, hemos añadido otros ajenos al relato bíblico. Por ejemplo, las Navidades que celebramos han eliminado algunos contenidos escabrosos del Evangelio de San Mateo, que presenta, por ejemplo, las suspicacias de José, ¿no?, su malestar ante el embarazo de María. Eso no se celebra. Y también ha desaparecido el horror ante el edicto de Herodes, en el que se amenaza de muerte a Jesús y al resto de niños nacidos en ese año. Nada de eso se encuentra en nuestra Navidad. O sea, nuestra Navidad, podríamos decir, resumiendo en pocas palabras, que se levanta sobre la sencilla historia del Evangelio de San Lucas, ¿no?, con sus ángeles, sus pastores y sus felices lugareños, como debe ser, vamos.
Claro, claro. Es cierto que hay historiadores que han puesto incluso en duda la existencia de Jesús de Nazaret.
Pues así es. Es cierto, pero claro, negar la existencia histórica de Jesús supone no dar crédito no solo a los evangelios, sino tampoco a las cartas de San Pablo, que son incluso anteriores y muy cercanas a la vida de Jesús. Y por otro lado, en fin, aunque sean muy breves y muy numerosas, poco numerosas, pues también tenemos ciertas referencias de autores no cristianos de los siglos 1 y 2 a Jesús o a Cristo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Fabio Josefo, a Tácito, a Plinio el Joven, a Suetón, etcétera. Yo diría que podemos dar por segura la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Pero claro, cuestión bien distinta es conseguir un relato completo y fiable de la misma. Eso ya no es posible.
De todas formas, bueno, sabemos que existió en este sentido, pero de todos los datos que nos ha transmitido la tradición, uno de los que se cuestiona habitualmente es el 25 de diciembre, como sí, nacimiento de Jesús, ¿no?
Efectivamente. ¿Pudo nacer Jesús un 25 de diciembre? Pues es posible, pero claro, solo existe una posibilidad entre 365 de que así fuera. Es decir, solo eso. En realidad, es interesante, la fecha del 25 de diciembre fue elegida por la Iglesia Occidental muy tardíamente, concretamente en el año 334, bajo el gobierno de Constantino, y lo hizo por motivos puramente estratégicos, es decir, para sustituir a la festividad pagana del Solis Invictus, ¿no?, del sol victorioso, que era la celebración principal de los seguidores del culto a Mitra, una religión muy extendida en el Imperio Romano. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la mayoría de los cristianos orientales todavía hoy celebran el nacimiento de Jesús, o su epifanía, el día 6 de enero, mientras que otros la celebraban el 21 de abril o el 20 de mayo, según nos cuenta Clemente de Alejandría, ¿no?, que es un padre de la Iglesia del siglo II. En resumen, vamos, podemos decir que no conocemos el día del año en que nació Jesús.
Bueno, lo del día no está claro. ¿Y lo del año?
Bueno, tampoco. Aunque sobre esta cuestión tenemos algún dato más. Por ejemplo, podemos asegurar que el nacimiento de Jesús no fue en el año establecido por la tradición. Es decir, atendiendo a la información histórica y a las descripciones contenidas en los evangelios, la hipótesis más plausible es que Jesús naciera pues antes de la primavera del año 4, antes de Cristo, claro, y más concretamente en el año 5, el año 5. hay que tener en cuenta que el reinado de Herodes el Grande se extiende desde el año 37 al año 4 antes de Cristo. Si Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, el nacimiento de Jesús no puede haber ocurrido en el año 1. Detrás de esta fecha, además, hay un error de cálculo de un autor cristiano del siglo VI, que se llama Dionisio el Exiguo, ¿no?, que retrasó en 4 años la fundación de Roma, y posteriormente pues nadie se preocupó de corregirlo.
Exiguo de datos andaba él, ¿no?
Efectivamente.
Otro tema muy polémico es el de la concepción virginal de María, la madre de Jesús. Este dogma, ¿de dónde proviene? Ya que nos hemos olvidado ya de los recelos de José.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, la virginidad de María es un tema recurrente que ha producido muchos miles de páginas y podría tener como origen un error de traducción al griego de la profecía de Isaías 7, que es un libro importantísimo que pertenece al Antiguo Testamento. Hay que recordar, en este sentido, que uno de los objetivos de los autores cristianos de los primeros tiempos fue vincular precisamente los contenidos del Nuevo Testamento con la literatura profética del Antiguo Testamento. Y en Isaías 7 se afirma que la Virgen, una Virgen, engendrará un hijo que se llamará Emmanuel, que quiere decir, significa Dios con nosotros. Pues bien, el término castellano virgen recoge perfectamente la traducción del término griego parcenos, de la Septuaginta, que es la Biblia dirigida a la audiencia griega. Hay que recordar a este respecto que el fenómeno de la parcenogénesis es habitual en la literatura griega, no así en la hebrea. Uh-huh. Sin embargo, ese término hebreo para parcenos es betulá, que no es el que aparece en Isaías. El término de Isaías, del Isaías hebreo, es alma, que significa mujer joven. Es decir, que es un término mucho más neutral que parcenos, que es virgen. Así pues, el autor o editor griego del Evangelio de San Mateo debió traducir alma no por parcenos, virgen, sino por neanis, muchacha. Y de hecho, Neanis es la traducción de la versión griega de Teodosio y Aquila, según nos cuenta un autor, en fin, muy importante, se llama San Ireneo. Esta es una posible interpretación racional del origen de la naturaleza virginal de la madre de Jesús. Pero hay más. Es decir, que incluso el término hebreo, Betulá, puede emplearse de dos modos distintos. De hecho, se emplean de dos modos distintos. En un primer lugar, como virgo intacta, uh-huh, es decir, como mujer que conserva el himen intacto, tal como es descrita, por ejemplo, Rebeca en el Génesis. Y según esta primera acepción, la virginidad finaliza en el momento en que se dan las primeras relaciones sexuales completas. Pero hay un segundo uso, y ese segundo uso es el de la niña es virgen hasta que alcanza la pubertad. Entonces, según esta segunda acepción, la virginidad finaliza cuando se produce la primera menstruación. Entonces, la propia Mishná rabínica describe esta segunda acepción de la virginidad. Cuidado, a la que añade que se le aplica a la mujer incluso aunque esté casada. Es decir, esta distinción aparece también en el Talmud palestino. La preocupación por esta cuestión de detalle tiene su explicación, porque en la sociedad judía de la época de Jesús, claro, las niñas podían casarse a los 12 años. De modo que se planteaba la posibilidad, fíjate, de que quedaran embarazadas durante su primera ovulación y por consiguiente antes de la primera menstruación. Y de este modo, pues, convertirse en lo que se llamaba una mirabile dictu, es decir, era una madre virgen, pero virgen en lo que concierne a la sangre menstrual, no a la conservación del himen. Entonces, bien pudo ser este el caso de María. Claro, la concepción de María bien pudo tener lugar a los 12 años.
Claro.
Aunque debo añadir que, nuevamente, que bueno, que se trata de una simple hipótesis, digamos, racional de la cuestión.
Y nos cargamos todas las anunciaciones, fíjate.
Claro, claro.
Dentro de la historia del arte, que son una cosa maravillosa.
Desde luego.
Hace un momento hemos hablado de la figura de Herodes, que es ajena realmente a la tradición navideña. ¿Era Herodes tan malo como lo pintan? ¿O es una leyenda urbana? ¿Fue un mal gobernante o un gobernante cruel?
Bueno, fue para unas cosas buen gobernante y para otras cruel. No es leyenda, desde luego. Desde nuestra concepción actual de lo que debe ser un monarca, desde luego Herodes fue un gobernante terrible. De hecho, la enciclopedia judía, en 1916, nos dice de él que tenía un perfil de comandante. Es decir, que era excelente los ejercicios físicos y un delicado diplomático, pero que sobre todo estaba preparado para cometer cualquier crimen con tal de satisfacer su ambición insaciable. Dice, por ejemplo, Herodes desterró a su esposa Doris y a su hijo Antípater para poder casarse con Mariama, a la que posteriormente mandó ejecutar junto a parte de su familia política. También mandó ejecutar, por ejemplo, a los miembros del Tribunal Superior Judío, el Sanedrín, que pretendían juzgarlo. Y entre sus víctimas hubo miembros de su familia e incluso tres de sus hijos. Es decir, a este respecto, el historiador Macrobio nos relata que al enterarse de la carnicería perpetrada en su propia familia, el emperador César Augusto, que era amigo suyo, pronunció su famosa frase: es preferible ser el cerdo de Herodes que su hijo, ¿no?
Wow.
En fin, incluso Flavio Josefo, el historiador judío, escribió que Herodes le preocupaba tanto que nadie llorase a su muerte que mandó a un grupo de hombres distinguidos a acudir a Jericó y los mandó a ejecutar en el momento de su muerte para asegurarse de que hubiera muestras de dolor. Claro, por fortuna para ellos, su hermana Salomé y su hijo Arquelao pues no cumplieron este mandato. Con todo ello, quiero decir que el relato de San Mateo, el evangelista, es coherente con el temperamento de Herodes. Claro, dicho esto, el relato del evangelista Mateo sobre Herodes parece responder más bien a su deseo de vincular el nacimiento de Jesús con ciertos relatos proféticos del Antiguo Testamento, y concretamente con el asesinato de inocentes en Rama, en el siglo VI, descrito por Jeremías, y también con la salvación de Moisés descrita en el Éxodo, de tal modo que Jesús aparecería como una especie de nuevo Moisés.
Bueno, los últimos que han pasado por aquí han sido los Reyes Magos, ¿qué sabemos de ellos? Durante los últimos años no hay Navidad que esté exenta de polémica. Estas pasadas Navidades, estas fiestas, hemos tenido unas drag queens en Vallecas. ¿Cómo fue? ¿O si fue realmente esa ofrenda de regalos en Belén?
Sí, bueno, pues a decir verdad, tenemos muy poca información al respecto. Digamos, para empezar, que el único evangelista que menciona a los Reyes Magos es San Mateo. Lucas no los nombra, y Marcos y Juan, pues directamente ni siquiera se ocupan de la infancia de Jesús. Dicho esto, hay que añadir que el relato de los magos y la estrella tiene su origen en el ambiente de la época, o sea, tanto entre judíos como entre no judíos. Que, en fin, la aparición de una estrella no va a ser signo de nacimiento de grandes personajes, como es el caso, son el caso de Augusto o Tiberio. Incluso en la Eneida de Virgilio encontramos una estrella que guía a unos viajeros. Tal es también el caso de Jesús. Ahora bien, Mateo nos habla de magos, magos en griego, magos, que en origen eran sacerdotes de Zoroastro, y que, sí, a excepción del caso que nos ocupa, pues siempre tiene una connotación peyorativa. Ahora bien, San Mateo no nos dice que fueran reyes. No sabemos si eran reyes o no. Él no lo dice. Tampoco nos dice que fueran tres, aunque sí sabemos que tres fueron los regalos, oro, incienso y mirra. En fin, que técnicamente, ni siquiera podemos asegurar que no fueran drag queens. O sea, de modo que todos estos revuelos que año tras año se montan alrededor de la cabalgata en nombre de una supuesta tradición, pues son sencillamente injustificados.
Y al final todo tiene que ver con traducciones raras, fíjate.
Sí, a veces sí, sí, muchas veces, desde luego.
¿Ves?
Muchas veces,
siempre nos cuesta dominar un segundo idioma. Muchísimas gracias, Javier Aguirre, por estar esta mañana con nosotros y por, bueno, pues desvelarnos algunas de las cuestiones que todavía quedan ahí sobre esa tradición que, bueno, pues nos hace pasárnoslo también durante 15 días, gastar muchísimo, comer muchísimo, y por lo menos enfrentamos la cuesta de enero dándole una vuelta a este asunto, poniéndole mente. Muchas gracias.
Pues, ha sido un placer.
Un
gracias
abrazo
a vosotros. Un abrazo. Gracias. Agur.
Agur.
Agur.